Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE de este 10 de junio, en el que la borrasca Óscar se despide con lluvias en el norte y en el centro y con tormentas por la tarde en los Pirineos y en el sistema central. Ahora te amplío lo de Sumar, o mejor lo de Podemos, que de momento, in extremis, se han garantizado la posibilidad de concurrir junto a los de Yolanda Díaz el 23 de julio. Pero antes déjame que te cuente lo que es una noticia milagro y que hemos conocido esta madrugada en Colombia.
Así es, señores, tenemos información de último minuto y es que los niños que estaban desaparecidos desde hace más de un mes en la selva colombiana fueron hallados vivos durante esta tarde.
Fuentes militares le han confirmado que los cuatro niños desaparecidos en las selvas del Guaviare han aparecido con vida.
Un verdadero milagro.
Son los niños de 13, 8, 4 años y un bebé de 11 meses que el 1 de mayo, al sur de Bogotá, viajaban en una avioneta junto a la madre, otro hombre y el piloto. El aparato se estrelló y dos semanas después localizaron la avioneta siniestrada con los tres adultos muertos en el interior. De los pequeños no había ni rastro. Luego informaron que en los alrededores localizaron ropa y otros enseres de los pequeños, lo que habría esperanzas para encontrarles con vida. Durante todo este tiempo, las autoridades colombianas han ido ofreciendo detalles de un operativo formado por más de 200 personas, 120 militares y otros tantos indígenas de varias tribus que conocen al dedillo la selva. Todo hasta que esta madrugada ha saltado la noticia. El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, es guerrillero, ha salido para confirmar que han localizado con vida a los cuatro niños.
Encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido ellos mismos, lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia.
Lo primero que ha hecho Gustavo Petro es publicar en las redes sociales una foto de los soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército Colombiano atendiendo a los niños. Uno de ellos tiene en brazos al bebé en una imagen realmente impactante. Se ve a los pequeños rodeados de los militares, también de varios indígenas, en mitad de la selva y completamente desorientados. Su cara es de estupefacción. Estamos hablando de un punto remoto entre las zonas de Caquetá y Guaviare, al sur de la capital, de Bogotá. Las autoridades aseguran que los niños se encuentran bien, que presentan signos de desnutrición. Normal, llevan 40 días solos en la selva y que también tienen importantes picaduras de mosquitos por su cuerpo. Esta es la feliz noticia. Ahora hay que esperar a conocer los detalles porque se nos acumulan las preguntas, que puede que sean las mismas que te estés haciendo tú hasta ahora. ¿Cómo es posible que cuatro niños, un bebé de 4 meses, logren sobrevivir en medio de una selva en donde hay serpientes, donde hay todo tipo de animales muy peligrosos, capaces de atacar a cualquier ser vivo para su propia supervivencia, donde hay también plantas venenosas, donde llueve la mayor parte del día y en donde apenas se ve claridad? Es una zona que está sumida en la oscuridad y la vegetación no puede ser más densa, y cuando te metes dentro pues es complicado a ver apenas unos cuantos metros. Pues ahora hay que esperar a ver lo que cuentan y cómo han logrado sobrevivir estos 40 días. Una de las explicaciones es que forman parte de la comunidad indígena. Ni tú ni yo podríamos estar apenas unos días allí. Pero ellos sí, al menos el mayor o los dos mayores, conocen bien la selva, están acostumbrados a adentrarse en ella y también saben qué vegetación pueden comer y cuál no, cuál es venenosa. Claro, hay un bebé ahí, de 11 meses, que ha conseguido sobrevivir, como sus hermanos mayores. Incógnitas que se irán resolviendo con su testimonio. Y luego lo de Podemos con Sumar, o mejor lo de Sumar con Podemos. Aunque sé que no te ha quitado el sueño, si llegaban a un acuerdo o no, lo primero que te tengo que decir es que casi bajo la bocina han registrado la coalición que aglutina a una quincena de partidos de la izquierda más populista y radical. Y sí, en esa coalición está Podemos. ¿Ha sido una integración sin complicaciones? Para nada. De hecho, en el partido de Pablo Iglesias, que es el que realmente, entre bambalinas, sigue pilotando todas las negociaciones, no dan por cerrado el acuerdo. El plazo finalizaba esta medianoche y si Podemos no se integraba en Sumar, ya no había marcha atrás, ya no tenía otras opciones. Tenía que concurrir en solitario. Y eso les abocaba a su completa desaparición. Yendo con Sumar, bueno, dependiendo de los resultados, pueden todavía pedalear. Hay una clave en todo esto que Yolanda Díaz da por resuelta, pero que en Podemos creen que todavía pueden negociar, y es el veto a la ministra de Igualdad. Ahora tienen de plazo hasta el 19 de junio para presentar las candidaturas con los nombres que van a incluir en las listas. Y aquí encontramos versiones muy distintas sobre las opciones que tiene Irene Montero de todavía formar parte de la candidatura de Sumar. Garantías de resultar elegida. Sumar asegura que eso es inamovible, que el veto es total, que no se mueve ni que Irene Montero no puede ir en las listas, y menos en puestos de salida. Pero en Podemos venden que hay margen todavía para la negociación. Su secretaria general, Yone Belarra, habla incluso de error político.
Se nos ha pedido una vez más sacrificar a nuestro principal activo político. Nos parece no solo una injusticia, sino además un tremendo error político.
Bueno, pues hasta que se firmen las candidaturas, hasta que se registren las listas, va a seguir la batalla durante toda la próxima semana. En Sumar da por amortizada Irene Montero, y es en parte también la forma de devolverle a Pablo Iglesias y a la propia ministra todas las ejecuciones que en Podemos han ido perpetrando desde aquella asamblea celebrada en la plaza de Vistalegre, asamblea que se conoció como Vistalegre 2, y en la que liquidaron a Íñigo Errejón. Y luego hay un hecho que es determinante. No quieren ni ver a Irene Montero porque es la cara visible de una de las leyes que más daño ha hecho a la marca de Podemos y en general a la imagen de todo el gobierno de coalición. Después del varapalo del Supremo, avalando las rebajas de pena dictadas por las audiencias provinciales y los tribunales superiores, ha llegado la última actualización del Consejo General del Poder Judicial. La lista se sigue agrandando, el escándalo también. Hay 1.127 violadores y pederastas beneficiados por la ley del solo sí es sí y 115 que han salido de la cárcel antes de tiempo, han quedado en libertad antes de lo que les tocaba por su sentencia. Esto es una nueva bofetada para la ministra en pleno proceso de negociación, a la que recuerdan todo lo que ha dicho en este tiempo, cómo ha gestionado este escándalo, sin hacer ni un leve gesto de autocrítica.
Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
Y ahí ha seguido Irene Montero. Y ahí ha seguido Pedro Sánchez, que no ha movido ficha para que alguien asumiera la responsabilidad política de este escándalo. En todo caso, ha sido una semana completamente aciaga para Irene Montero. Al veto de Sumar para que no vaya en las listas, se une la condena que ha recibido la ministra del Tribunal Supremo, y que hemos conocido este viernes. Lo de menos es la cantidad, los 18.000 euros que va a tener que pagar a un hombre que la demandó. Y ahora te cuento quién es ese hombre. Es una sentencia que castiga toda una forma de hacer política en la que todo vale y que hemos visto a lo largo de la legislatura. Podemos les da igual señalar a periodistas, a empresarios o a ciudadanos anónimos. Les da igual insultar o acusar sin pruebas. Claro, hasta que alguien se revuelve y les planta cara. Y es lo que hizo Rafael Marcos. Rafael Marcos es la expareja, es el exmarido de la que fuera presidenta de la Asociación Infancia Libre, un colectivo que lucha supuestamente por la protección de los derechos de los niños, pero que se ha visto que es una tapadera a la que han acudido mujeres que han cometido delitos, como secuestro de sus propios hijos. De esta asociación fue presidenta María Sevilla, ex de Rafael Marcos. Fue condenada a 2 años y 4 meses de cárcel por secuestrar a su hijo. La custodia la tenía el padre, pero ella se saltó la resolución y escondió al menor. Mantuvo al niño encerrado en una habitación sin ir al colegio, sin salir a la calle, durante 11 meses. Cuando la localizaron, fue detenida y un juzgado la condenó. Apenas estuvo en la cárcel porque el gobierno de PSOE y Podemos la indultó. Nada más conocerse la noticia, el indulto, la medida de gracia, la ministra de Igualdad acusó al padre del menor de maltratador. No se estuvo quieto. Rafael Marcos se creyó contra Montero y es lo que ha resultado ahora el Supremo. La Sala de lo Civil entiende que Irene Montero vulneró el derecho al honor del demandante y por eso obliga a indemnizarle con 18.000 euros por daño moral. Reclamaba la defensa de Rafael Marcos 85.000. Y hoy vamos a estar muy pendientes del Comité Federal del PSOE. Se había planteado de mero trámite, casi un paseo para el secretario general, hasta que Sánchez ha decidido imponer a sus candidatos en distintos territorios, saltándose lo que habían decidido los dirigentes provinciales y regionales. Ha metido la mano donde le ha parecido. Y alguno la ha tenido que frenar, como Emiliano García Page, en Castilla-La Mancha, rechazando a Milagros Tolón, todavía alcaldesa de Toledo, como número uno por esta circunscripción. También se han revuelto contra las imposiciones de Sánchez en Aragón, en la Comunidad Valenciana o en Castilla y León, en provincias como Ávila. Es el momento de elaborar las candidaturas en una especie de sálvese quien pueda, porque huelen la tragedia, huelen el miedo. Sobre todo después de la debacle electoral del 28 de mayo. Y las listas que va a ratificar hoy el Comité Federal, lo que intenta hacer Sánchez es blindar a sus más próximos ante la más que posible derrota electoral. A ver cuántos heridos deja hoy el Comité Federal del PSOE. Hay más noticias, te las cuento titulares con Ana Huertas. Donald Trump.
El expresidente y candidato a la Casa Blanca en 2024 ha sido imputado de nuevo. Se le ha acusado de obstruir a la justicia y de retener ilegalmente documentos clasificados del gobierno en su finca de Florida tras dejar la presidencia en el 2021. Trump afronta 37 cargos criminales.
Melilla.
La Policía Nacional ha registrado el ayuntamiento de la ciudad autónoma en el marco de la investigación por la presunta compra de votos en las elecciones del pasado 28 de mayo. Esta operación está relacionada con la detención en la última semana de campaña de una decena de personas por presunto fraude electoral.
Voto por correo.
La Junta Electoral Central ha ampliado un día más, hasta el jueves 20 de julio, la fecha que tenemos para llevar nuestro voto a correos, y además han adelantado 2 días la fecha en la que los ayuntamientos podrán realizar el sorteo para las mesas electorales. Se harán entre el 22 y el 28 de junio.
Y Papa Francisco.
El Vaticano informó este viernes de que la evolución del pontífice tras la operación de una hernia abdominal sigue siendo buena. Francisco ha querido mandar un mensaje especial a los niños que también están ingresados como él en el Hospital Gemelli de Roma.
No ha podido ser. No veremos mañana en la final de Roland Garros al murciano Carlos Alcaraz en un fin de semana plagado de finales. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el mundo del deporte de élite queda más que demostrado que la parte técnica y la física necesitan el complemento perfecto de la parte emocional. La importancia de tener la cabeza fría y de controlar el aspecto mental son básicos. Carlos Alcaraz reconoció ayer que la tensión fue tremenda antes del partido, que la exigencia mental fue brutal en los 2 primeros sets y eso se tradujo en los calambres que lo alejaron de la final en el arranque de la tercera manga en la semifinal de Roland Garros. Es una pena que factores externos nos privaran de una final anticipada anticipada que nos estaba demostrando que Carlos y Novak Djokovic son los dos mejores tenistas del momento. Pero este tipo de contratiempos son parte del deporte y hay que asumirlo así. Otra cosa es el debate que se creó por los polémicos gestos de Djokovic mientras veía que su rival se iba desvaneciendo como un azucarillo. Pero si el propio Carlos le restó importancia, no seamos nosotros los que se la demos. El plato fuerte del fin de semana será la final de la Champions esta noche en Estambul. Dos mundos absolutamente opuestos en busca de la corona europea y por extensión de la corona mundial. La versatilidad de un equipo extraordinario construido con grandes figuras como es el City contra la solidez y la opacidad de un equipo como el Inter. Pero cuidado, en estos partidos el fútbol no entiende ni de estilos, ni de presupuestos, ni de calidades. Los partidos hay que jugarlos y las finales ganarlas. A ver qué pasa. Lo escucharemos en Tiempo de Juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 13, 24, 35 y 46. Soles 6 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado la condena a Irene Montero, la ministra de Igualdad, y en la mañana del fin de semana de COPE vamos a saludar al demandante. Se llama Rafael Marcos y durante todo este tiempo ha sufrido un auténtico calvario. Aparte de estar 7 años sin apenas poder ver a su hijo, además del secuestro al que la madre sometió al pequeño durante 11 meses, fue acusado de maltratador y de abusador sexual por su expareja, quedando ella condenada, después indultada por el gobierno del PSOE y Podemos, y él exonerado de todas esas acusaciones. Luego, tras el indulto, tuvo que escuchar, por boca de una ministra, que era un maltratador. Así, por la cara, sin ninguna prueba. Y ahora obtiene esta victoria en los tribunales, que no sabemos si sirve para resarcir todo el daño que ha sufrido. Reclamaban a la ministra de Igualdad una indemnización de 85.000 euros y el Supremo la condena a pagarle 18.000. Es Rafael Marcos al que saludo ya a las 8 y 18 minutos de la mañana. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, el Supremo te da la razón, pero no atiende la totalidad de lo que reclamaba tu defensa, porque la indemnización que ha resuelto la Sala de lo Civil del Alto Tribunal se queda lejos de lo que planteabais en la querella. ¿Qué sentiste cuando te comunicaron esta sentencia tu abogado, tu defensa?
Pues en un principio muy contento, la verdad, porque no esperaba que... Bueno, pensé que era muy difícil, ten en cuenta que estamos hablando de una ministra, y no pensé que fuésemos, no sé, que fuésemos a ganar o que fuesen a condenarla. Partiendo de ahí, pues genial. La verdad que sí que es verdad que la indemnización no ha sido lo que pedíamos, pero lo importante es que está condenada, tiene que retractarse y, bueno, y ha quedado como lo que es, una mentirosa.
Bueno, después de haber sido acusado tú de maltratador, incluso de abusador sexual, ninguna de esas acusaciones tuvo el menor recorrido judicial, ¿esta condena a la ministra de Igualdad sirve al menos para reparar parte de todo el daño que te han causado?
Bueno, la verdad es que es un alivio, ¿no? Es como ponerte un poquito de agua fría en una quemadura. Es como un alivio, la verdad que sí. Y el camino es largo, ha sido largo, todavía quedan cosas por hacer. Pero la verdad que bueno, pues es una bocanada de aire fresco que te anima a seguir todavía más hacia adelante. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Esta es una victoria que, bueno, creo que ya no solo me beneficia a mí, sino si conseguimos que Irene Montero esté cerca, o por lo menos más cerca del final de su carrera política, pues sería un gran paso para muchos ciudadanos.
Cuentas que todavía quedan muchas cosas por hacer. No era el único proceso que habías abierto. También recurriste el indulto concedido por el gobierno a tu expareja María Sevilla. ¿En qué situación se encuentra ese recurso? No sé si tienes alguna noticia.
Sí, ese indulto hace 2 semanas más o menos recibimos la noticia de que me lo echaban para atrás. Entonces no la han aceptado. Recordemos que, bueno, yo no pedía la encarcelación otra vez de mi expareja, de la madre del niño. Lo que sí pedía es que, como decían el órgano sentenciador y el Ministerio de Justicia, cuando dictaminaron la sentencia y suplicaron al gobierno que no se le devolviera la patria potestad por el gran perjuicio que eso yo podría recuperar, perjudicar al niño. Entonces nosotros recurrimos exclusivamente a esa parte, ¿no? Tenía grandes esperanzas en ese procedimiento, en el cual, bueno, pues no solo la han echado para atrás, sino que nos han condenado en costas. Y bueno, pues eso fue también una parte de la que dije, bueno, si esto, que es lo que tenía más esperanzas, me la han echado para atrás, lo tiene Montero, ya me olvido de ello. Entonces, por eso pensaba que no iba a salir lo de Irene Montero, y la verdad que ha sido como he dicho antes, una bocanada de aire fresco.
De ahí el alivio que nos contabas. Bueno, no sé si tu hijo está al margen de todo esto, pero si recupera alguna de las cosas que dijo en su momento, sirven para retratar y recordar por todo lo que habéis pasado los dos, especialmente él, por ser menor. Me da miedo mi madre, es mentira lo que dijo de que mi padre me pegó, lo que quiere mi madre es hacer daño a mi padre, pero no se da cuenta de que me hace daño a mí. Podría seguir. Después de pasar lo que pasó, ¿tu hijo ha conseguido superarlo? ¿Cómo está ahora? Porque sigue siendo menor de edad.
Sí, va a cumplir ahora 16, y bueno, pues la verdad que ahora mismo está en un proceso que, como restituyeron la patria potestad, nosotros le preguntamos, él no quiere ver a su madre. Fuimos a juicio donde se le escuchó perfectamente a él, los que tenía, por los cuales no quería, y el juez admitió perfectamente, cree que es que tiene edad suficiente como para razonar, y los argumentos que dio eran de peso, y la verdad que, bueno, pues ha respetado al juez. Actualmente él no ve a la madre ni habla con ella por voluntad propia. En el momento en que él quiera, así que en un futuro cercano o mediano o lejano, él mismo es capaz de decidir y lo que él quiera. Pero, bueno, actualmente, pues, él no quiere.
¿Y tú cómo estás? Porque, claro, fueron 11 meses de secuestro, pero tú estuviste muchos años sin poder ver a tu hijo y luchando contra todos los elementos.
Sí, un total de 7 años larguísimos. Sí que alguna vez le vi entre medias, pero en total estuve 7 años sin poder disfrutar el uno del otro. Y bueno, pues afortunadamente eso quedó atrás. La verdad que bueno, ahora pues lógicamente estamos recuperando todo el tiempo que, aunque no se puede recuperar, ¿no? Pero disfrutando del tiempo que tenemos y bueno, pues bien, la verdad es que en ese aspecto la vida me ha cambiado por completo. Y ahí también, sí. Claro.
Ahí queda esa sentencia y ahí queda esa condena para la ministra de Igualdad, que, como dices, supone una bocanada de aire fresco y en parte un alivio también, que resarce, aunque sea de forma no completa, pero sí en parte lo que habéis sufrido a lo largo de todos estos años. Te mando un fuerte abrazo, Rafael. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
Hola, Antonio.
¿Qué cuentan los periódicos de lo de Sumar, de Podemos y de Irene Montero?
Pues ABC titula: Irene Montero condenada por el Supremo y vetada por Sumar para liquidar a Iglesias, con quien vemos en la portada de hoy. Además de que Podemos irá el 23J en la plataforma de Yolanda Díaz, lo que pone así, asegura fin a la herencia de los fundadores del partido del 15M, dice en su editorial ABC que la debilidad de los morados ha sido determinante para saldar una fusión en la que la herencia de Pablo Iglesias queda de definitivamente amortizada, aunque Sumar será una evolución más disimulada y sofisticada de lo que en su día fue Podemos. Mientras que para el mundo lo que ha hecho Podemos es sacrificar a Montero y aceptar diluirse dentro de Sumar. Un proyecto populista, asegura en su editorial, que de alcanzar responsabilidades prolongaría el deterioro institucional. Por su parte, La Razón titula que Podemos usa a Montero para sacar más sillones a Díaz, y en su editorial añaden que no hay nada de extraño en que hayan sacrificado a una de las mayores referencias de la formación, a cambio, eso sí, de obtener una mejora en las posiciones de salida.
Luego también destacan los periódicos esa cascada de fiscales que dejan la Asociación Progresista por el nombramiento, por el dedazo de Dolores Delgado como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática. En su portada ABC se hace eco de que fiscales históricos como Javier Zaragoza o Carlos Castresana se han dado de baja de la Asociación Progresista de Fiscales. Que llega Lumbreras, que llega Agropopular. Que tengáis feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Antonio Prieto Lucena nuevo obispo de Alcalá de Henares. La ciudad se prepara para acoger con alegría a su nuevo obispo. Desde la Catedral de Alcalá de Henares, ordenación episcopal y toma de posesión de don Antonio Prieto Lucena. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos. 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que
Pilar,
tenemos síes desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.